Llevamos aquí 1:25. Si ustedes son capaces de resistir esta capacidad de radio, son capaces de todo, compañeros. Voy a intentar ser extremadamente breve y traer otros personajes a esta mesa que me sirven como modelos ideológicos mucho más claros para expresar el México que trata de aplastar a los hermanos Cerezo. Los hermanos Cerezo son tres personajes que de repente confrontan un México que trata de destruirlos, negarlos y convertirlos en rehenes de una situación política. Al margen de toda posibilidad de legalidad, sentido común, razón, lógica profunda, excepto la lógica profunda del Estado. ¿De dónde sale el Estado mexicano? Cualquier intento de analizarlo a partir de una revisión de textos clásicos no va a funcionar. Tenemos que apelar a otras cosas. El Estado mexicano moderno es una combinación de Cantinflas, que aportó su lenguaje, ¿no?, en el cual la acumulación verbal genera el no decir nada y que parezca que estás diciendo, el concepto de tierra quemada porfiriana y de eliminación de la disidencia por la vía del exterminio, ¿no?, que tiene su momento álgido en la guerra de castas en Yucatán y la guerra contra los yaquis y los mayos en Sonora, la indudable e interesantísima aportación de Venustiano Carranza, que es capaz de decirle sí a una constitución en la que no cree, con tal de que lo dejen seguir gobernando, por lo tanto crea la dialéctica del doble lenguaje, ¿no?
Paso, que no se oye hasta atrás.
¿No se oye hasta atrás?
Se oye.
Están afuera.
Los que están afuera, pues que pasen los que están afuera. Sentido común, compañeros, todavía hay suelo por aquí abundante, incluso hay sillas vacías, incluso hay una silla ocupada por una chamarra, y la chamarra no creo que les creara problema si le piden permiso amablemente. Cantinflas, Porfirio Díaz, la lógica de Venustiano Carranza. Esta lógica va a ser perfeccionada históricamente cuando hagan sus formidables aportaciones el pensamiento ideológico político de Miguel Alemán, que construye el concepto clave del Estado mexicano moderno, el Luca Uca, el que lo encuentre se lo emboruca, ¿no? Y posteriormente la finura ideológica del asesino de Puebla, Gustavo Díaz Ordaz, ¿no?, que introduce la idea de que todo es permisible mientras pueda ser capaz de permanecer en el poder. Últimamente hemos tenido extrañas aportaciones ideológicas a la construcción de estos baluartes de la creación del Estado mexicano. Se trata sin duda de la madre Conchita, que llega tomadita de la mano del arribo de los panistas, y de Lucas Alamán, ¿no? Más breves, y ahí sí, breves elementos surgidos de los teóricos del self-made de Carnegie y compañía, que vienen por la vía de los industriales de Monterrey, aportando esta idea. Ahí está. Cuando tuve oportunidad de revisar el expediente de los hermanos Cerezo, marqué 172 incongruencias. Con un juicio como ese, son incapaces de condenar a Hitler por genocidio. 172 incongruencias que iban pasando y eran una camioneta, pero entonces la camioneta se desvió y entonces siguieron al Volkswagen. ¿Cuál pinche Volkswagen? ¿Dónde estaba el Volkswagen? Que había un testigo que declaró que eran unos jóvenes, y nombre del testigo, no, pues quién sabe. ¿Y cuándo se presentó a declarar? No, nunca se presentó. Y los que le preguntaron dónde estaban los jóvenes, le preguntaron cómo se llamaba la testigo. No, la testigo se volvió anónima. Que los petardos que estaban aquí en la esquina son la causa, pero luego resulta que no son los petardos, porque los petardos los pusieron otros. Entonces la investigación de los petardos conduce a la nada, porque no había petardos. Que las pruebas, así y así, una, otra. Y tú dices, ¿cómo puede esto haber soportado un juez con dos dedos de frente? Pues porque no, la condición mexicana es la ilegalidad. La discusión sobre democracia en este país pasa básicamente por un problema, que es: mientras no resolvamos el problema de la legalidad, o sea, la aplicación de las leyes, ¿sí?, estamos sometidos al territorio del doble lenguaje. Este país está siendo gobernado por una constitución que tiene en el cajón los cuadros dirigentes de la República. La constitución dice: si te los chingas y nadie se da cuenta, órale. Artículo 2, roba todo lo que puedas siempre y cuando no te cache. Artículo 3, esta constitución que no se nos da, es dado leer a los mexicanos, ¿no? Incluye algunas tesis sobre el sistema judicial, que es juzga todo lo que te dé la gana por los motivos que te dé tu pinche gana y no le hagas ningún caso a los argumentos, la razón no existe, ¿no? Es verdaderamente increíble el fenómeno. Era el caso Dreyfus de este país, el caso de los hermanos Cerezo. 172 incongruencias, algunas super mayores, ¿sí? Y los condena. No más que en Francia el caso Dreyfus causa primero la remisión del juicio, la liberación con honores y restitución de privilegios a Dreyfus y la caída de un gobierno. Aquí en México el caso de los hermanos Cerezo causa 70 artículos de periódico y la impunidad ni se inmuta ante cosas como estas. Vivimos en el territorio del azar. Más te vale no estar en la pinche esquina equivocada porque te vas a chingar a tu madre y a tu padre. ¿Sí? Como por accidente te cruces en una lógica perversa de las que el sistema ha construido, te vuelves baja colateral. ¿Sí? Porque ahora los colaterales, que por cierto somos mayoría, no veo por qué definirnos como periféricos y minoritarios, ¿no? Estamos sometidos a un delirio, en estéreo como Julio Iglesias, estamos sometidos a un delirio de irracionalidad, doble lenguaje, falta de sentido común. El aparato judicial de este país no sirve para nada, ¿sí? Condena a quien quiere, descondena al que no quiere. En ese sentido, primera reflexión, tenemos que volver a retomar el control de este país, los ciudadanos. No hay de otra, no hay otra posibilidad. Ya desde el punto de vista básico del instinto de supervivencia, a no ser que quieras terminar empujando un carrito de supermercado como tarea máxima en tu pinche vida, y con una pinche lobotomía de 3x4, y con la posibilidad de que te ametrallen cuando salgan en las piernas porque eres tenías narco look, a no ser que por ahí la busques, tenemos que volver a tomar el control de este país, los ciudadanos. Ha habido demasiadas provocaciones en tan poco tiempo con el texto sobre el marxismo, lo dejaré para otro día, le pongo una madriz alegando de buen tono, porque restituye algo que verdaderamente me preocupa, que es el concepto de doctrina. Y la izquierda, si quiere salir a flote, tiene que romper con el concepto de doctrina. La doctrina es un concepto religioso que tiene su origen en el pensamiento acrítico y la articulación de todos los cuerpos en uno, sin análisis de congruencia. Lo que hace falta es una reflexión, y desde luego volver a traer a Marx tomadito de la mano, pero con una visión crítica. Y sobre todo sacarlo del siglo XIX. Con los instrumentos del siglo XIX no se puede medir la realidad del siglo XX. El análisis de Engels, que es divino, bien bonito, hay que historizarlo. Sobre la formación de la clase obrera en Inglaterra, practícalo en México, no entiendes nada. ¿Sí? ¿Cómo calificaría Engels a un tianguista de medio tiempo que vende zapatos usados en las tardes, pero que su fuente de ingresos fundamental es vender caca para abono fertilizante natural empacado en bolsitas de plástico en Toluca? ¿Cómo chingados Engels, qué hace Engels con eso? Y eso es lo abundante. Los marxistas mexicanos se olvidaron, por ejemplo, de que hay que hacer análisis social. La piedra angular de toda la discusión marxista, acertada o falsa, premonitoriamente delirante, tenía una pinche bola mágica que valía para pura verga, porque mira que prever la revolución en Inglaterra me parece glorioso, ¿no? Al margen de todo eso, la piedra angular era el análisis de la sociedad en la que vivía, su capacidad para entender dónde se depositaba la voluntad de transformación. Luego vienen los verdaderos actos de magia y travestismo, la clase per se, la clase para sí, ¿no? Porque cuando nadie puede explicar por qué el Marqués de Lafayette era revolucionario, ¿no? Entonces, no, es que no me cuadro, ¿por qué la composición del Comité Central del Partido Socialista Bolchevique era 88% de clase media ilustrada, y de ese 88% de clase media ilustrada, más de un tercio eran judíos, lo que no corresponde a la situación de la población, y si no explicas el fenómeno racial y lo incorporas, no se entiende nada tampoco, ¿no? Pero bien, al margen de esta diatriba, rompiendo lanzas contra todo intento de que regrese el marxismo como religión, chinguen su madre y las religiones todas en fila india, ¿sí? ¡Basta ya! ¿Sí? Al margen de esto, Esto invita a una interesante polémica, que es qué es pensar en términos de izquierda hoy, con qué instrumental contamos, qué hay que desechar, qué hay que releer, cómo construir pensamiento crítico y pensamiento utópico sin el cual no podemos vivir, y a partir de qué liberación ideológica no doctrinaria puede construirse, ¿no? Al margen de todo esto, lo que sí es evidente es que el fenómeno de los hermanos Cerezos es verdaderamente interesante por dos cosas. Por un lado, porque es la gran muestra, el material para decir, véase el Estado de Derecho, comillas, se cierran, ¿no?, inexistente en este país. Y segunda, por la reflexión que comparto con mi compañero de cómo la literatura opera como un sublimador, ¿no? O sea, cómo en la mejor lógica la construcción de palabras libera, ¿sí? En una sociedad donde el Estado reprime, la televisión miente, y Comercial Mexicana te vende productos adulterados, la palabra libera, ¿sí? El verbo libera, la construcción del cuentito, la frase poética, la metáfora libera, ¿sí? Porque, y esta es la eterna verdad escondida en el closet, es pensar críticamente es vivir. Y no lo dije yo, lo dijo Calderón de la Barca, que era 32 veces más listo que yo un día malo, ¿no? Pensar es vivir, y no a la inversa, ¿sí? Y la palabra escrita como expresión del pensamiento, cuando se construye, cuando se vuelve, pasa de la vaguedad de los sentimientos a la construcción de la frase que ilumina, libera. Cuando Ungaretti, poeta desconocido por muchos y adorado por muy pocos, en una sola frase me escribió a mí un poema de una línea que dice, me ilumino de inmenso, no sabía el efecto que me estaba produciendo, ¿no?, en términos de liberación. Cada vez que abre la boca el pendejo de Cartens, acudo corriendo a mi biblioteca, hablo a Ungaretti y Ungaretti dice, me ilumino de inmenso, y vuelvo a la reconstrucción sartreana de que con uno solo que resista, resistimos todos. Y al fin y al cabo, la política no solo es un problema de circunstancias de clase e inercia social, también es un problema de moral. Cuando en la mañana te levantas y te pones ante el espejo, dices, ¿quién soy? Y como digas, soy un pinche reaccionario de mierda, ya di las nalgas, todo se jodió, atente a las consecuencias, ¿sí? Cuando en las mañanas te ves el espejo, el juicio dramático, terrible, del espejo que contesta, absolutamente Lewis Carrolliano, y de nuevo la palabra, la literatura como factor de liberación, te va a decir, pues bueno, ahí con pequeñas salvedades sigue siendo ciudadano de la república, de los que quieren justicia básica, los que les gusta ayudar a las ancianitas a cruzar las calles, y le gustan los niños pobres porque chingas son más listos que los niños ricos, son bastante pendejos, en un país donde la narcoburguesía ha destruido cualquier intento neuronal por reconstruirse. Ahí está, y está todo mal, ¿sí? Todavía no son conscientes de los valores de esta reconstrucción, aunque son muy conscientes, y esto es bien interesante, de los valores del mecanismo de resistencia que la literatura produce. Todavía no son conscientes de que no solo es un mecanismo de resistencia, sino que es un mecanismo de construcción de resistencia colectiva y organizada. El verbo libera. Una buena descripción de una mujer vendiendo jitomates sentada en una esquina produce más pensamiento crítico que un supuesto análisis boyero y tedioso, imposible de leer, sobre las condiciones de los trabajadores asalariados en la zona de Metepec los martes y los miércoles. Viva pues la palabra escrita y la inmensa alegría de estar con los hermanos Cerezo en relativa libertad. Si es que los mexicanos podemos decir que estamos en libertad, los que estamos dentro y los que estamos fuera de la cárcel. Muchas gracias.